Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. A mitad de camino, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Un saludo hoy para los oyentes en la zona de Camagüey, la tierra de los tinajones, completo Camagüey. Buenos días allá por la propia ciudad de Camagüey, allá en la zona de Carlos Manuel Céspedes, los oyentes de Esmeralda, de Florida, con su famosa recta de Florida, Guaymaro también, claro que sí, Jimaguayú, la zona de Minas, Najasa, Nuevitas, Puerto de Mar, Santa Cruz del Sur, Sibanicú, sí que sí, señor, las sierras de Cubita y Vertientes en la provincia de Camagüey. Buenos días y gracias por estar con nosotros, acompañarnos en la mañana de hoy.
Así es, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a Oscar del Río por su recorrido geográfico. Mantenga la sintonía.
Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Expertos en salud de Miami aseguran que Cuba no es una potencia médica y que el brote de cólera en la isla es más serio de lo que admite el régimen de Castro. Afirma el actor cubano Andy García que sus hijos se criaron en Estados Unidos con el orgullo de la cultura latina y que el papel de los hispanos es fundamental para el futuro del país. Pidió ayuda el presidente Barack Obama a los ejecutivos de las principales corporaciones estadounidenses para que los republicanos en el Congreso aprueben un aumento del techo de la deuda nacional. Y promete el presidente decir a Bashar al-Assad destruir su arsenal de armas químicas, pero dice que la operación tomará un año y costará $1,000 millones.
Bueno, y pasamos con las informaciones en detalle.
En Miami, expertos en salud aseguran que Cuba no es una potencia médica y que el brote de cólera es más serio de lo que el gobierno cubano admite.
Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En la Casa Bacardí de la Universidad de Miami, un panel de expertos discutió los retos que enfrenta Cuba con relación al tema de la salud y, en primer plano, la problemática reciente, la propagación del cólera en la isla, señaló el doctor Darcy Ferrer.
El cólera es una enfermedad. Los reportes de epidemias de cólera no han cesado desde la primavera del año pasado, con implicaciones en distintas provincias. Esto en medio de una negación, o sea, de una falta de información, para ser más preciso, por parte de las autoridades del gobierno cubano, lo cual es muy peligroso porque la población no tiene una percepción real del riesgo que corre con una enfermedad que puede matar incluso en horas.
Por su parte, otro de los panelistas, el médico cubano Rodolfo J. Stusser, quien por 42 años fue profesor de la Universidad de La Habana, dijo que el problema de la salud en Cuba está relacionado con la situación general en la isla y el fracaso del sistema comunista.
Es una potencia del número de médicos. No es una potencia de médicos calificados a nivel mundial. Se ha deteriorado en los últimos 54 años la formación de médicos, porque además aceleraron los cursos de bachillerato para buscar que se graduaran más médicos. Y entonces ya lo último es que son 3.000 anuales, eso es una barbaridad.
Entre tanto, la otra panelista, Sherry L. Porcelain, una investigadora de epidemias, habló de las enfermedades contagiosas y aseguró que el asunto del brote de cólera en Cuba es más serio que lo que admite el gobierno cubano, según explicó a través del profesor Jaime Shushliki.
este problema se va a continuar porque es un problema conectado con el agua y con la purificación de los alcantarillados, que el gobierno de Cuba no va a poder resolverlo. O sea que vamos a ver en el futuro mucho más cólera.
El Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami recientemente publicó un extenso reporte basado en la investigación de Sherry L. Porcelain, cuya información fue recogida por el Centro Nacional contra las Enfermedades, con sede en Atlanta. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 7:06.
Y el actor cubano Andy García declaró que sus hijos se han criado en Estados Unidos con el orgullo de la cultura latina y que el papel de los hispanos es fundamental para el futuro del país. En una entrevista con la agencia EFE dijo que él y su esposa son cubanos y que sus hijos se sienten cubanoamericanos. A juicio del actor, en las segundas y terceras generaciones de hispanos, se dan casos en que los que ese sentimiento hispano aflora más que en otros. Dijo que es importante recordar y entender la historia de los padres de uno y tener una esencia propia por ser estadounidense. Andy García también comentó que se siente muy orgulloso de tener esa relación con Estados Unidos porque eso le dio una gran oportunidad a su familia.
Más noticias de Cuba. Las autoridades de Santa Clara mantienen en prisión preventiva a los activistas José Lino Asensio López y Janoy Almeida Pérez. Nos habla sobre este caso desde la capital villaclareña, Yanisbel Balido Pérez, presidenta de la organización Barceros Sin Fronteras, de la que son miembros los dos activistas presos.
José Lino Asensio López y Janoy Almeida Pérez se encuentran en la prisión pendiente de la ciudad de Santa Clara desde el pasado día 5 de septiembre, que fueron detenidos, bueno, injustamente por la policía política, y bueno, ahí los están acusando de un supuesto desorden público, donde el pasado día 11 hicieron un auto de medida cautelar, que es donde el instructor del caso, que atiende el caso, pone los argumentos que él tiene para mantener en pie la acusación que está hecha sobre ellos y pedirle la prisión provisional. Que prisión provisional es tenerlo ahí en la pendiente. Ellos están en lo que es los cubículos abiertos, que eso es donde están todos los demás presos, pero le niegan el teléfono, pues bueno, por su condición de presos políticos no le permiten llamarnos a nosotros, los que somos sus hermanos, no tienen los beneficios de los demás reclusos de ahí de ese lugar.
José Lino Asensio López, de 50 años de edad, y Anoy Almeida Pérez, de 34, fueron arrestados el 5 de septiembre pasado, cuando gritaban consignas antigubernamentales en la autopista nacional. 7:08.
El presidente Barack Obama pidió ayuda el miércoles a ejecutivos de las principales corporaciones estadounidenses para que los republicanos en el Congreso aprueben un aumento del techo de la deuda nacional. Ante el anuncio de los republicanos de convertir el Obamacare en pieza central de las negociaciones para el presupuesto del nuevo año fiscal, el mandatario reiteró que no negociará con una facción del Partido Republicano que ha cambiado de subir los límites del endeudamiento y quiere bloquear los fondos del plan de salud aprobado en el 2010. Se espera que al menos una medida temporal sea aprobada antes del 30 de septiembre, fecha en que termina el año fiscal, para que el gobierno pueda seguir operando.
Más de América Latina critica al presidente de Chile, a los regímenes socialistas y la pasada gestión gubernamental de Michelle Bachelet, mientras que el jefe de la Iglesia Católica llama a la reconciliación. Con el informe, Miguel Cabrera.
Dentro de una larga entrevista a la televisión, el presidente Sebastián Piñera criticó aquí en Santiago a los regímenes socialistas y subrayó
que hay que fomentar y potenciar los talentos de las personas y no un Estado que las ahoga y los oprime como ocurre en los regímenes socialistas.
Ya en los meses finales de su mandato, Piñera afirmó que el voto en favor del régimen militar de la actual candidata de derecha Evelyn Matthei en el plebiscito de 1988 fue un error, y sobre la gestión de la expresidenta Michelle Bachelet, candidata hoy a La Moneda, precisó.
Fue un gobierno en que Chile perdió capacidad de crecer, perdió capacidad de crear empleos, se incrementó en lugar de reducirse la pobreza. Los resultados muestran que no fue un buen gobierno.
También en ocasión de las fiestas patrias de este 18 de septiembre, en el tradicional Te Deum, el arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, se preguntó:
¿cómo poder contribuir a la solución de los acuciantes problemas sociales y políticos y responder al gran desafío de la pobreza y de la exclusión.
Quezatti llamó a sí mismo al diálogo entre los chilenos y al establecimiento de confianzas y agregó que no hay futuro sin memoria y que el presente nos da la oportunidad de dolernos de nuestro pasado, enfatizó. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente las 7:11 de la mañana.
El presidente de Siria, Bashar al-Assad, prometió destruir su arsenal de armas químicas, pero aseguró que la operación necesitará un año y costará $1,000 millones. En una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, Assad prometió cumplir con lo acordado entre los gobiernos de Washington y Moscú, que tiene como objetivo la destrucción del arsenal, y sugirió que Estados Unidos pague por deshacerse de las armas. El plan de desarme, que todavía está siendo debatido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, requiere que el gobierno sirio entregue los detalles de sus armas químicas antes del sábado. Assad dice estar dispuesto a hacerlo mañana y que puede dar a los expertos acceso a los sitios donde se almacenan las armas.
Más noticias de América Latina. La nueva demanda presentada el lunes por Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre límites territoriales fue calificada como inamistosa y temeraria por el presidente Juan Manuel Santos. Nuestra colega Juana Isa captó algunas impresiones en ambos países.
Intenta Nicaragua ampliar su plataforma continental hasta el oriente del archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia.
El Estado nicaragüense está siguiendo la ruta que corresponde a cualquier nación civilizada, a cualquier país, que es no está ni imponiendo un criterio, ni imponiendo una decisión unilateral, sino acudiendo una vez más a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que delimite la frontera de la marítima.
A este comentario que desde Managua hace el doctor José Rizo Castellón, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, responde desde Bogotá el analista Alberto Ospina.
Se puede demostrar con hechos y datos que Colombia lo que ha perdido es territorio a lo largo de estos 200 años. El mapa de Colombia era mucho más extenso. Los años posteriores a la independencia se fue reduciendo como producto de la desmembración del país en lo que a la Gran Colombia se refiere.
Juana Isa, Martín Noticias.
Exactamente las 7:13 y estamos de visita en tu casa en estas horas tempranas de la mañana. Con muchísimo placer, Moisés López, Lucy García, Teudy Giró, desde el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Johnny Helfer. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, y de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas a cargo de Demio Navas. Una base de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Más temas de interés a cargo de Lucy y también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Vaginillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del Cangri, Teriyaki. El Eurosatélite recorre los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te transporta 18 años atrás, donde recordaremos el perro enloquecido del Grupo Mará.
Como un perro lastrágilo, enloquecido.
Y Víctor Suave presenta en su VIP a la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
La pelota de Grandes Ligas está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde se enfrentan los equipos de Minnesota y Oakland en el Oakland Coliseum.
Ya va a lanzar, entró en el box. Ese es el pitcher que mejor le bateo yo.
Lo los mellizos tendrán lanzando los bultos postales a Pedro Hernández, quien presenta récord de 3 ganados y 1 perdido, 27 abanicados y 5.26 carreras limpias por juego. Rock 'em open style. Let's
go open. Los Atléticos contarán con Jared Parker, quien tiene 11 triunfos y 7 reveses, con 129 ponchetes y 3.81 carreras limpias por juego.
Escuche este emocionante partido este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Sí, señor, vamos a pasar inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas. Lázaro Domínguez de San Antonio, Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones sobre el Golfo de Campeche, ubicado a unos 160 kilómetros al este de la ciudad de Tuxpan, está provocando una limitada actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Ahora las condiciones del aire superior son menos favorables para el desarrollo de una depresión tropical en el área, y su movimiento al noroeste hacia las costas mexicanas ha provocado una notable disminución en la actividad de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado, con chubascos y tormentas dispersas, pero más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquilo en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas, como de los cubanos en las ligas mayores. Elemio Navas con los comentarios.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, hoy vamos a brindarles aquí en este espacio deportivo de Radio Martí la labor de algunos peloteros cubanos que ya cumplieron su labor en el año 2013 dentro del béisbol de aquí de Estados Unidos en las ligas menores. Hoy vamos a hablar de la presencia cubana en las organizaciones de los Nacionales de Washington, los Phillies de Filadelfia y los Marlins de Miami. Vamos a comenzar con el equipo de Washington. Ya concluyó su actuación en Liga Menor el pitcher derecho de Pinar del Río, Yunieski Maya, quien actualmente está en las Grandes Ligas dentro del roster de 40 jugadores del equipo de Washington. En la Liga Menor este año, en la AAA, en el equipo Syracuse de la Liga Internacional, con este equipo de Washington, Maya ganó 8 partidos y perdió igual cantidad y terminó con una efectividad de 3.87. Maya en las Grandes Ligas en 3 temporadas acumula una victoria con 5 derrotas y efectividad altísima de 5.80, y está terminando en el 2013 su contrato de $8 millones que inició con el equipo de los Nacionales de Washington en la campaña del año 2010. Básicamente ha tenido poca actuación Maya en las Grandes Ligas con el equipo de Washington. Exactamente, ha jugado solamente 16 partidos en 3 temporadas. En Washington milita el joven receptor Adrián Nieto. Este año, en el equipo Mesa de la Liga de Arizona, jugó un total de 110 partidos y terminó con buen promedio ofensivo de 285. Nieto conectó 111 hits, disparó 29 dobles, un triple, 11 jonrones e impulsó 53 carreras. También en el equipo de Washington milita el primera base cubano-americano Chris Marrero, quien en la Liga Internacional este año disparó 11 jonrones, impulsó 59, conectó 17 dobles, 2 triples y bateó para un promedio ofensivo de 270. En los Marlins de Miami juega en la AA el pinareño Raudel Lazo. Raudel, de 24 años de edad, este año tuvo poca actuación en Liga Menor, ya que se lesionó, ganó un partido, no perdió y terminó con una efectividad de 0.00. Nick Hernández milita en el equipo de Filadelfia en la clase A avanzada dentro del equipo Clearwater en la Liga de la Florida. Este año Hernández ganó 3 partidos, perdió 5 y concluyó con un promedio de carreras limpias de 5.28 en un total de 18 partidos que abrió. En el equipo de Filadelfia también milita el zurdo cubano Raúl Valdés. Este año en Liga Menor, Valdés ganó 4 y perdió 5 en el equipo Lehigh Valley de la Triple A, mientras que en las Grandes Ligas este año con Filadelfia acumula 1 victoria y 1 derrota. Mis amigos, hasta aquí el resumen de los peloteros cubanos en las ligas menores en esta segunda parte. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Expertos en salud de Miami aseguran que Cuba no es una potencia médica y que el brote de cólera en la isla es más serio de lo que admite el régimen de Castro. Afirma el actor cubano Andy García que sus hijos se criaron en Estados Unidos con el orgullo de la cultura latina y que el papel de los hispanos es fundamental para el futuro del país. Pidió ayuda el presidente Barack Obama a los ejecutivos de las principales corporaciones estadounidenses para que los republicanos en el Congreso aprueben un aumento del techo de la deuda nacional. Y promete el presidente de Siria, Bashar al-Assad, destruir su arsenal de armas químicas, pero dice que la operación tomará 1 año y costará 1.000 millones de dólares.
Son las 7:22 minutos de la mañana, por acá estamos como de costumbre hasta ahora, pues de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días nuevamente, gusto que me da pues estar con ustedes y comentarle, bueno, pues tantas noticias que a veces nos sorprenden. Tenemos una de ellas que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos falló en el día de ayer por segunda vez contra Carolina Hanover, conocida como Carolina de Mónaco, en su demanda por las fotos publicadas en una revista alemana, Seven Stage se llama la revista, en las que aparecía en marzo del 2002 junto a su esposo Ernesto de Hanover en una isla de Kenia. Y el artículo que acompañaba las fotos llevaba por título «Dormir en la cama de la princesa Carolina no es un sueño irrealizable», y porque ellos estaban alquilando en aquel momento su villa de ensueño. Así que demandó, ya esta es la segunda demanda a que pierde en contra de esta revista, que dice que infringió el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, amigo mío. Pero después explicaron que entre el derecho a la intimidad y la libertad de prensa hay que tener en cuenta, entre muchas cosas, la contribución de un debate de interés general, la notoriedad de las personas implicadas y el objeto del reportaje, es decir, el contenido y las circunstancias en el que se hicieron las fotografías. Así que el tribunal hizo notar una vez más que Carolina de Mónaco y su esposo son personalidades públicas y que no pueden pretender la misma protección de su derecho a la vida privada que las personas desconocidas, ¿no?, por el público. Así que este es el segundo juicio y es el segundo que pierde, así que no creo que siga pues insistiendo por ese camino. En otras noticias tenemos que en Kenia, esto sí me está como un poco raro, en Kenia es más fácil comprar tomates a través del teléfono celular que tener agua potable, amigo mío. Qué cosa tan, el agua, que es el elemento vital de la vida. Bueno, después de revolucionar la vida de sus ciudadanos a través de un sistema pionero que permite gestionar su dinero sin necesidad de un banco, este país, Kenia, aspira a convertirse en el laboratorio digital de África. Kenia ya es el centro tecnológico del este africano y en unos años podría ser el principal del continente. Este sistema, que le llaman dinero móvil, ha impulsado una incipiente generación de informáticos que desde hace 5 años los kenianos abonan todo tipo de servicios, incluyendo el transporte, hacen sus su compra, realizan transferencias, todo lo hacen a través del teléfono móvil. Y es increíble que se haya convertido en la herramienta de pago más desarrollada del mundo. Por eso es que, bueno, ellos necesitan un tipo de teléfono inteligente, no como el habitual que yo uso para mandar un mensaje, una foto. No, no, un teléfono inteligente acá, como el que tiene mi amigo Oscar de Río. Pero bueno, es curioso que sea precisamente Kenia quien haya sea el líder en este sistema. Nos vamos a la música, ¿qué te parece?
Bueno, estamos viendo en televisión acá los monitores que hay colas en distintos lugares acá de Miami. Vi un tiro directo a Boca Ratón, otro tiro acá a la playa Miami Beach, que en la tienda del Apple hay colas desde temprano. Personas durmieron anoche allá, ayer anoche, para hacerse de ese nuevo teléfono iPhone, que la diferencia que tiene es que tú lo enciendes con tu huella dactilar.
Bueno, lo que yo no entiendo es el porqué de la cola. Porque es una línea para comprar ese teléfono que dentro de una semana lo puedes comprar en cualquier lugar. Es para el aquello de que soy de la primera que lo compré, ¿no? En el día de su salida.
Y según me
porque
cuenta,
no se acaban.
Según me cuenta que en una hora desaparece todo lo que tienen en la tienda en ese momento. Porque lógicamente es mucha la gente, ¿no?
Claro, y mañana lo recargan otra vez. Así que hay que esperar tranquilito para tomarse su tiempo en ir a comprar.
Hay que tener fe que todo llega. 7:26 minutos, Tito el Bambino, Marc Anthony, ¿por qué les mientes?
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, mis amigos, son exactamente las 7:30 de la mañana y nuestro reloj sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, gracias por hacer siempre de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Y hablando de bien informado, pasamos con Moisés López y los titulares.
Se quejan madres cubanas de la ciudad de Guantánamo de la falta de atención de las autoridades ante su necesidad de vivienda tras el paso del huracán Sandy. Explicó el activista cubano Antonio Rodiles sus experiencias en el Foro 2000 en la República Checa y los proyectos que desarrolla el estado de SATS en Cuba para promover la democracia. Y examinará el domingo el Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas la solicitud de adhesión de Siria a la Convención para la Prohibición de ese tipo de armas. Y una nueva ley en Bolivia regula la tenencia de armas en poder de los civiles y establece penas de hasta 30 años de prisión para militares y policías que trafiquen con ellas.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Madres con sus hijos necesitadas de viviendas en la ciudad de Guantánamo se quejan del abandono de las autoridades ante sus problemas habitacionales.
Amado Gil tiene los testimonios de esas mujeres amas de casa.
El paso de varios ciclones por la región oriental de Cuba y la falta de mantenimiento de las viviendas son dos de los elementos necesarios para que muchas casas hayan llegado al punto de inhabitables en varias localidades de la ciudad de Guantánamo.
Desde que pasó el ciclón Sandy, que derrumbó la casa total, yo estoy en estas condiciones.
Es Iyosedis Boisán Álvarez, una madre ama de casa con 5 hijos que reside en el reparto Ho Chi Minh.
Que yo soy ama de casa y no tengo nada para arreglar mi casa. Y tengo 5 niños, ¿con qué la voy a arreglar?
Por su parte, Dainieri Faure Álvarez vive en 5 Sur, entre 11 y 12 Oeste, en la ciudad de Guantánamo. Su vivienda está inhabitable.
A través del tiempo, por los diferentes ciclones que nos han azotado aquí, aquí en Cuba.
Para esta madre de 3 hijos la situación se torna aún más grave. Vive en la ladera de una montaña y no le dan permiso para reconstruir, tampoco le dan vivienda.
Se mandó una carta al Consejo de Estado y ellos mandaron respuesta al Poder Popular Provincial para que nos resolvieran nuestra situación. Pero ellos vinieron y resolvieron un solo caso.
Pero esto fue en 1985. Desde entonces viven condiciones deplorables.
Necesitamos que alguien nos dé respuesta sobre eso. Alguien diga, nos diga qué podemos hacer, que nos dé una solución.
Boisán Álvarez, por su parte, ya no puede estar dentro de lo que queda de su casa.
Duermo en un corredor de un vecino, con esos 5 niños y 5 niños que duermen conmigo en una sola cama.
Y hasta ahora, estas madres siguen sin respuesta de las autoridades guantanameras. Agradecemos al periodista independiente Ramón Olivares Abello, quien realizó las entrevistas en estos barrios marginales de la ciudad de Guantánamo. Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:34 minutos.
El ministro brasileño de Desarrollo, Industria y Comercio, Fernando Pimentel, aseguró el miércoles que Brasil se beneficiaría cuando Cuba sea una economía de libre mercado. Las declaraciones de Pimentel se produjeron en una audiencia pública en la Cámara Baja, al ser interrogado por los diputados brasileños sobre los beneficios para el país de los préstamos que el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil le ha ofrecido al gobierno cubano para diferentes obras.
En otras informaciones, durante su visita a España, el activista cubano Antonio Rodríguez se refirió a sus experiencias en el Foro 2000 que se llevó a cabo en la República Checa y los proyectos que realiza Estado de Saxe en Cuba para promover la democracia. Miguel Manrique con los detalles.
Estado de Saxe es espacio que a través del arte, el pensamiento y el activismo social aspira a edificar una nueva Cuba. Estuvo en Praga, la capital checa, publicitando dichas actividades de la mano de su coordinador general.
Se llama Foro 2000, fue el evento. Un evento realmente muy, muy interesante, donde participaron personas que estuvieron de alguna forma u otra vinculadas a las transiciones en Europa del Este, también ahora en el mundo árabe. El título del foro era Sociedades en Transición, o sea, fue el tema de discusión principal, fue las transiciones hacia democracia, ¿no?
En el país centroeuropeo, Rodríguez tuvo la oportunidad de alternar con el Dalai Lama, la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y con otros personajes de altura democrática.
También participaron algunos de estos actores que mencionaba. En especial me llamó mucho la atención la presentación que hizo un economista de apellido Yamlinsky, ruso, hablando sobre cómo ha ocurrido la monopolización del poder en la actual Rusia y los peligros que tienen las transiciones.
Una de las acciones que Rodiles destaca de su movimiento es el apoyo a la demanda presentada por los cooperativistas del transporte, quienes han solicitado al gobierno la propiedad de los vehículos en que trabajan y facilidades para la importación de repuestos.
Yo creo que el derecho de propiedad, todo el mundo sabe que es como una especie de pasaporte en la economía de mercado, y ellos, todo esto que están demandando, me parece que lo necesitan a gritos, ¿no?
Una vez que regrese a Cuba, este físico matemático se dispone a preparar el evento del próximo diciembre en el que Estado de Saxe conmemorará el 65º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con paneles informativos, conferencias y una exposición de arte.
Este evento está también enmarcado en lo que hemos llamado la campaña por otra Cuba. Y en dicha campaña están participando, no solamente participamos nosotros, Estado de Saxe, sino otros grupos interesados en la cuestión de los derechos humanos, que están dentro y fuera de la isla. Aquí, especialmente en España, el Observatorio de Derechos Humanos es uno de los coauspiciadores de este evento.
Miguel Manrique, Martí Noticias.
Exactamente a las 7:37 minutos.
El Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas se reunirá el domingo en La Haya para examinar la solicitud de adhesión de Siria a la Convención para la Prohibición de ese tipo de armas. Michael Luján, portavoz de la organización, indicó que el Consejo Ejecutivo de la entidad se reunirá el domingo por la mañana para examinar la solicitud de adhesión de Siria. La reunión permitirá a los 41 estados miembros del Consejo Ejecutivo de la OPAC examinar la solicitud oficial de Siria a la Convención de 1993 sobre la prohibición de armas químicas. En virtud del acuerdo ruso-estadounidense, Damasco debe presentar antes del sábado documentación sobre todo su arsenal químico, que incluye armas e instalaciones.
En noticias de carácter local, la Reserva Federal de Estados Unidos se mantuvo sin cambio su plan de estímulo a la economía nacional. Alexis Úñiga nos cuenta además cómo reaccionó América Latina a este anuncio.
Sorprendiendo a los mercados financieros del mundo, que esperaban una reducción del estímulo económico, la Reserva anunció que mantendrá sus gestiones para estimular la economía mientras se recupera de la peor recesión en décadas. Citando tensiones en la economía debido a la ajustada política fiscal y mayores tasas hipotecarias, la Fed decidió no reducir sus compras de activos, algo que los inversores habían anticipado en los precios de los bonos y las acciones. La noticia disparó las ganancias en los mercados cambiarios y de acciones de América Latina, que temían que un recorte desatara una salida abrupta de los dólares que inundaron en los últimos años la región. La Reserva afirmó en un comunicado que decidió esperar por evidencia que el progreso será sostenido antes de ajustar el ritmo de sus compras. La determinación ocurre ante un escenario algo más sombrío del panorama de crecimiento de la economía estadounidense de parte de funcionarios del Banco Central.
Exactamente las 7:39 minutos en Radio Martí.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó una ley que regula la tenencia de armas en poder de los civiles y establece penas de hasta 30 años de cárcel sin derecho a indultos para militares y policías que trafiquen con ellas. De acuerdo con el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, para portar un arma de fuego se deberá tener una licencia y el gobierno nacional está facultado para autorizar, controlar, registrar y fiscalizar la importación de armas, municiones y explosivos. Saavedra dijo además que por primera vez Bolivia contará con una ley de armas que garantiza la seguridad y la convivencia pacífica de los bolivianos.
Exactamente las 7:40 minutos de la mañana. De aquí a las 8 vamos a tener para ustedes, bueno, aparte hay que tenemos que decirles que estamos trabajando con muchísimo placer, tremendo placer para ustedes en esta mañana de viernes. Moisés López, Lucy García, Teo Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Johnny Hilfer. Sí, te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y como les venía diciendo, de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés a cargo de Lucy y también una pieza musical con Luis Miguel. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Bien, tenemos ahora Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba. Siempre de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones sobre el Golfo de Campeche, ubicado a unos 160 kilómetros al este de la ciudad de Tuxpan, está provocando una limitada actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Ahora las condiciones del aire superior son menos favorables para el desarrollo de una depresión tropical en el área, y su movimiento al noroeste hacia las costas mexicanas ha provocado una notable disminución en la actividad de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado, con chubascos y tormentas dispersas, pero más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquilo en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Noticias deportivas, sí señor, béisbol de Grandes Ligas con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Ayer jueves el equipo de los Dodgers de Los Ángeles se convirtió en la primera novena que asegura un lugar en la postemporada de las Grandes Ligas al derrotar 7-6 al equipo de Arizona, y de esa forma los Dodgers logró su primer título de la División del Oeste de la Liga Nacional desde el año 2009. El dominicano Hanley Ramírez conectó dos cuadrangulares en el triunfo de Arizona. Pese a tener una nómina de poco más de 214 millones de dólares al arrancar la actual temporada, la más alta en la Liga Nacional, los Dodgers tuvieron un inicio de campaña de solamente 30 victorias y 42 derrotas y estuvieron en la última posición en la División del Oeste, a 9.5 juegos detrás del líder en aquel entonces, Arizona, antes del 22 de junio de este año. Los Ángeles han logrado un registro de 58 victorias con solamente 23 derrotas desde esa fecha. Ayer jueves los Dodgers perdían 6-5, pero anotaron una en el séptimo para igualar y anotaron otra más en el octavo para, reitero, ganarle al equipo de Arizona 7-6. El cubano Yasiel Puig se fue 4-0, recibió un boleto y el 100 fuero batea para un promedio ofensivo de 332. En los otros partidos, el equipo del Pittsburgh le ganó 10-1 a los Padres de San Diego. La novena del San Francisco, actual campeón de la Serie Mundial, dispuso 2-1 de los Mets de Nueva York. Los Cachorros derrotó 5-1 al equipo de Milwaukee, en tanto el Colorado le ganó 7-6 al San Luis. El Detroit logró éxito de 5-4 ante la novena de los Marineros de Seattle. En tanto, el Toronto superó 6-2 a los Yankees de Nueva York, el Boston 3-1 a los Orioles, y los Marlins de Miami perdió ayer jueves 3-2 ante el equipo de los Nacionales de Washington. El ganador fue el cubano-americano Gio González, quien se adjudicó su victoria número 11 de la temporada. Por último, quiero señalar de que el cubano Yoandris Salinas va a concluir en los próximos 4 días su preparación con miras a su próxima pelea. Salinas, de Ciego de Ávila, campeón panamericano en Río de Janeiro en el año 2007, en los 57 kilogramos, va a combatir el 28 de este mes de septiembre, o sea, el sábado de la próxima semana en Inglaterra, ante el local Scott Witt, por el título del peso pluma por la Asociación Mundial de Boxeo. Salinas se encuentra invicto a nivel profesional en 20 peleas, de las cuales ganó 13 por la vía rápida. En tanto, Scott acumula 26 victorias, ganó 19 por la vía rápida y aún no ha perdido ninguna pelea. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Y se quejan madres cubanas de la ciudad de Guantánamo de la falta de atención de las autoridades ante su necesidad de vivienda tras el paso del huracán Sandy. Explicó el activista cubano Antonio Rodiles sus experiencias en el Foro 2000 en la República Checa y los proyectos que desarrolla Estado de Sats en Cuba para promover la democracia. Examinará el domingo el Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas la solicitud de adhesión de Siria a la Convención para la Prohibición de ese tipo de armas. Y una nueva ley en Bolivia regula la tenencia de armas en poder de los civiles y establece penas de hasta 30 años de prisión para militares y policías que trafiquen con ellas.
Y momento de hacer contacto por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Hay una nueva moda que se va abriendo paso, diría yo, en la política internacional, y son las cartas y los artículos de opinión que los pesos pesados del poder mundial han publicado o dado a conocer en los últimos días en la prensa, concretamente en la prensa de los Estados Unidos. Te cito tres casos. Primero fue aquel artículo de Vladimir Putin hace una semana, el presidente ruso, el que publicó en el Washington Post hablando del conflicto en Siria y del papel de los Estados Unidos, un artículo, por cierto, que irritó muchísimo a la opinión pública estadounidense, porque en ese texto Putin, entre otras cosas, hizo mofa del concepto de excepcionalismo norteamericano, del que había hecho referencia un día antes el presidente Barack Obama en un mensaje a la nación cuando afirmó que Estados Unidos no era ni podía ser el policía global. Bueno, hace un par de días, Oscar, el senador y ex candidato presidencial republicano John McCain arremetió duramente contra el propio Putin en una columna publicada en el periódico digital Pravda, te acordarás de Pravda, bajo el título «Los rusos merecen a alguien mejor que Putin». Yo diría que una respuesta clara y contundente a aquel artículo que el propio Putin había publicado en el Washington Post. ¿Qué fue lo que dijo McCain? Bueno, varias cosas. Dijo que cuando criticaba al gobierno ruso, lo hacía no porque estuviera en contra de Rusia, sino porque el gobierno merecía a alguien muchísimo mejor. Y que él esperaba que eso ocurriría. Por cierto, Putin acaba de decir que no descarta postularse una vez más en las elecciones del año 2018. Es decir, todavía faltan 5 años y el hombre todavía está pensando en eso. McCain dijo que no era antirruso, sino todo lo contrario, era prorruso, y él creía que los ciudadanos de Rusia debían vivir en un Estado de Derecho con leyes claras y justas, donde se aplicara de manera consecuente e imparcial. Y la prueba era que un ciudadano ruso no podría publicar una afirmación como la que él estaba haciendo en su propio país. Bueno, ahora hay otro hecho en las cartas que te hablabas y en los artículos de opinión a nivel internacional. Ahí tenemos el caso de Vladimir Putin. Ayer, en la noche ya, en la página digital de The Washington Post, un artículo que sale hoy, por cierto, en la página en la edición impresa, el presidente iraní Hassan Rouhani ha publicado un artículo dando la bienvenida a los comentarios del presidente Barack Obama justo antes cuando empiece la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que pide terminar las rivalidades entre Estados Unidos, las rivalidades, dice él, poco saludables e insanas. Es decir, mi conclusión, la política se está llevando a cabo ahora, por lo menos de forma aparente, a través de los medios de comunicación y la opinión pública. Un hecho que hacía bastante tiempo no se veía. Interesante esto, lo de Putin, lo de John McCain, y mucho más por las relaciones y la situación en el Medio Oriente, lo que ha publicado Hassan Rouhani en el Washington Post. Muchas gracias, Oscar, y buen fin de semana.
Interesante el comentario, Miguel, para ti. Muchísimas gracias, buen viernes y también magnífico fin de semana. Bueno, son las 7:51 de la mañana, por acá estamos, claro, regresando con Luciérnaga. Buenos días.
Muy buenos días, gracias por lo de Luciérnaga. Hoy viernes ya, 20 de septiembre, que es el 263º día del año, nos quedan 102 para que se termine y tengo entendido que ya este fin de semana llega el primer día del otoño, el domingo, tenemos el primer día de otoño, qué bueno, con la esperanza de que refresque un poco y que llueva de vez en cuando, porque hace falta que llueva la Virgen de la Cueva, como decía, hay que invocar con todos estos aguaceros que han estado cayendo en el día de ayer. Donde yo vivo no llovió, así que yo estaba invocando a la Virgen de la Cueva para que lloviera. En un día como hoy, fíjate que en las efemérides tenemos que en el 1580 el pirata británico Francis Drake regresa del lejano oriente. Y también en el año 1946, un ayer no tan lejano, se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes, que es un festival pues con un gran prestigio y que año tras año se celebra. En el año 1917 nació el actor español Fernando Rey, que tanta gloria le dio, bueno, pues a España y al mundo entero trabajando en la televisión norteamericana, en Hollywood, pues hizo una gran carrera que también podemos mencionar. En el año 34 nace Sofía Loren, la actriz italiana, que también una destacadísima mujer, una destacada actriz, que lo mismo en Europa que en los Estados Unidos se ha destacado notoriamente. Hoy se celebra el Día Mundial del Orgullo Pagano, una fiesta un poco extraña, pero bueno, a nivel internacional se celebra hoy. Y también quería comentarte, cuando vi que Oscar había escogido la canción de Luis Miguel, Sueña, para cerrar este segmento. Esta canción, Sueña, corresponde al musical, a la película y al musical del Jorobado de Nuestra Señora de París. Es la canción que canta pues el jorobado Quasimodo, y cuando se hizo la versión en español, como casi todas estas películas animadas famosas, se hace su versión en español, en algunas ocasiones la ha cantado Ricardo Montaner, la voz masculina. En esta película del jorobado, la voz masculina, Quasimodo, de todas sus canciones, corresponde a Luis Miguel, y él fue el que cantó este tema.
Interesante, Sueña. Bueno, seguro. Así que, bueno, esa es la pieza musical que tenemos a continuación para cerrar esta media hora. Esta pieza de Luis Miguel, lindo tema musical, como bien tú señalas, la banda sonora de la película El Jorobado de París, en la versión en español, Sueña, Luis Miguel.